Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:05. Bueno, hay un oyente que nos ha preguntado aquí, y mira, está por aquí todavía Luis Balbuena, y le he dicho que no se vaya todavía, si nos puede, le puede hacer cerrar a este oyente. Dice Luis, este oyente, dice: buenos días, tengo un niño con TEA, que supongo que es trastorno del espectro autista, Asperger para más concreto. Dice: ¿deberían adaptar sus exámenes de matemáticas, ser más concretos en lo que se le pregunta? En casa sabe hacerlo todo, pero le cuesta entender lo que le preguntan a veces. Tiene 14 años. ¿Tú qué opinas, Luis, de esto?
Sí, sí, desde luego, la verdad que, en fin, encuentro lógica la preocupación de ese padre, ¿no? Pero yo creo que, no sé, supongo que él estará en contacto con el centro, porque que yo, vamos, yo no soy especialista en esos temas, pero yo, hasta donde yo sé, ese tipo de alumnado
tiene que haber un protocolo en el centro,
una atención,
¿no?,
personalizada, y claro, por lo tanto, yo, por ejemplo, en fin, alumnos sordos, alumnos ciegos y demás que tienen enseñanza personalizada, y yo creo que con ese perfil también, que vaya al centro y trate, o a la inspección educativa, y trate de plantear su problema, porque es una pena, porque además con esa edad está en el momento clave de su formación, o sea, que siga luchando.
Bueno, mira, ya aprovecho que se ha quedado Luis, así nos despedimos de prisa y corriendo la entrevista. Yo quería hacerte una última pregunta antes de que te vayas, Luis. ¿Cómo le decimos a la gente que las matemáticas, es decir, qué mensaje lanzarías para decirle a ese estudiante que a lo mejor que nos está escuchando, ese padre de estudiante que ve a su hijo sufrir con las matemáticas no son realmente tan complicadas como ese mito que hemos tenido siempre, como esa leyenda urbana, que nos han dicho siempre? ¿Qué mensaje mandarías para terminar?
Bueno, vamos a ver. Hay un principio de base que es el siguiente. La característica fundamental del ser humano es el razonamiento. Nosotros vamos al loro parque y nos asombramos porque el domador dice tres y el loro así, cling, 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 ¿no? Toca la campanita tres veces. Sí. ¿Por qué? Porque la capacidad de razonamiento es nuestra característica. Y las matemáticas son razonamiento. No, dejémonos de tonterías, son razonamientos. Son conceptos, son algoritmos que hay que ir aprendiendo. Entonces, yo creo que los padres, cuando dicen, no, es que yo matemática no sé, usted no sabe, pero usted sí puede intentar conseguir o averiguar o estar sobre el aprendizaje de su hijo para ver que él vaya entendiendo las matemáticas. Esa es una de las claves. Y hay una estrategia que yo sé que mucha gente utiliza, que es pedirle al hijo que le explique un concepto. Oye, explícame, ¿qué es eso? ¿Eso es la división? ¿Qué es? Oh. Yo no me acuerdo, explícame lo que es.
Sí.
Y entonces el chico ya se ve, digamos,
obligado, claro, a pensar.
Obligado a pensar, claro, para que su padre o su madre entienda, pues, un concepto que al parecer tiene. Mira, en fin, estoy haciendo una ficción, pero vaya, que buscar estrategias para tratar de estar seguro de que su hijo o su hija va entendiendo lo que se le va explicando. Esa es una clave fundamental. Y ahí no vale decir, no, es que yo soy de letra. No, no. Eso hay que desterrar.
Ese es otro cliché que hay que desterrar.
Ese hay que desterrarlo.
Las personas de letras también pueden ser buenas en matemáticas.
Pueden ser buenas en matemáticas. De hecho, lo son. Nosotros nos asombramos cuando llevamos el comando matemático. Son una serie de juegos que tienen trasfondo matemático por ahí, a centros culturales y demás, que la gente se asombra de que sea capaz de resolverlo. Y digo, claro, es que usted tiene un razonamiento bueno. Usted, lo que pasa es que a lo mejor, pues, tuvo mala suerte, le tocó un profesor que no sabía estimularlo, etcétera, ¿no? Pero usted tiene un razonamiento, claro, como cualquier persona. Todos tenemos capacidad de razonamiento.
Claro.
Entonces, la asignatura de matemáticas, porque además hay otro cliché, no, es que los alumnos, perdone, los alumnos no, algunos alumnos, no todos, porque hay alumnos que les encanta. Tú mismo, sí, tienes una sobrina que, bueno, y
sí, señor, que le estaba contando ahora que le encanta la matemática, pero le encantan de toda la vida, de siempre.
Esa es otra estrategia.
Y que está estudiando a primero de la
es
carrera,
otra,
¿no?
Estrategia de aprendizaje muy buena, que un compañero le explique a un compañero suyo, o sea, entre pares, se hablen entre ellos, sí, y trate de explicarle algo que él sabe y el otro no, cosas de ese tipo. Por lo tanto, no hay que ser derrotista con el tema que yo soy de letra o este niño es de letra. No.
De todas formas, hay que reivindicar también la figura del buen profesor de matemáticas.
Bueno, yo pienso que los profesores...
Yo creo que todos tenemos... Mira, yo tengo un excelente recuerdo de un gran profesor de matemáticas que estuve en primero de BU, en primero de bachillerato, se llamaba Alejandro Puertas, no sé si a lo mejor te puede sonar el nombre, que fue jugador de baloncesto también mucho tiempo, que en paz descanse, pues nos dio hace unos años. Y tengo un excelente... Fue el mejor profesor de matemáticas que he tenido en mi vida. Bien. Ese fue un año para mí de matemáticas que se me hizo muy sencillo, por ejemplo, ¿no? Y es un profesor que guardaré un excelente recuerdo todavía. Sin embargo, no voy a decir el malo, tengo alguno también.
Sí, bueno, que no te
que no hubo manera de sacar el curso y que después...
Es que hay profesores
y profesores.
Hay profesoras, bien. Pero hay algunos profesores que dicen, tú piensa, ¿no? Tú no pienses, usted me lo explica.
Sí, sí, no, además como yo le digo a los chicos, ustedes no se corten en preguntar porque a nosotros nos pagan para que ustedes aprendan.
Claro.
O sea que no.
Que lo expliquen. Porque sí, sí, que lo expliquen. A mí me han dicho muchas veces, muchísimas veces me decían, tú piensas, porque esto, o piensas y te sacas. No.
No. Yo creo que el profesorado es consciente y el profesorado de matemáticas, date cuenta que las sociedades de profesores más antiguas que hay son las de matemáticas. Nosotros ya somos conscientes de que la asignatura es difícil de aprender, es difícil de estudiar y difícil de enseñar, y por lo tanto desde hace muchos años, por ejemplo en Canarias, nosotros creamos la primera sociedad de profesores de matemáticas en el año 76. Detrás de ellas surgieron sociedades en todas las comunidades y actualmente existe una federación, o sea que en eso fuimos pioneros. Que esta es otra cosa que yo también trato de desmontar, porque aquí siempre estamos con la impresión de que en todos somos los peores. Porque las noticias que salen siempre son de que
siempre
somos los últimos en clase.
Siempre.
Pero cuando vamos a la cabeza, eso no se nombra. La primera sociedad de profesores de matemáticas que se creó en España se creó en Canarias. Y de aquí salió para todos lados. Es más, la sociedad, la Federación Iberoamericana, ya no de España, de Iberoamericana, que tiene más de 100.000 afiliados, nació en Canarias. Eso no es noticia. O sea, eso es bueno, pero no es noticia.
Pues tiene que hacerlo.
Pues es que ese es el problema, que siempre estamos con que las noticias que vienen siempre son cuando en los índices estamos mal, pero cuando estamos bien, ¡pum! En la reforma del año 86, me parece, la comunidad canaria se montó en el tren de la reforma, pero no iba en un vagón, iba en la locomotora. Sí, señor, iba en la locomotora. Tenemos aquí un equipo de la reforma que agüita. Muchos de ellos son figuras. Entonces, yo qué sé, también debemos fomentar un poco la autoestima, que siempre parece que estamos los últimos en esto, los últimos, y eso no quiere decir que no se digan, cuidado, no estoy diciendo yo en vez de, sino además de, cuidado, ¿entiendes?
Efectivamente.
Porque es necesario saber que nuestros índices de pobreza están ahí y bueno, pues hay que saberlo para luchar y ser solidario.
Es que como siempre digo, al final todo está interconectado.
Por
es decir,
supuesto.
Cuando hablamos de que tenemos sueldos más bajos de España, los mayores índices de pobreza, el factor educativo es clave.
Claro.
Pero claro, en ese factor educativo también es clave el factor socioeconómico, con lo cual al final estamos en una pescadilla que se muerde la cola. Luis, bueno, ahora sí, lo dicho, ha sido un placer alargar la entrevista lo que haga falta porque da gusto ponernos al día un poco y escucharte y además en un tema que hemos hablado aquí muchas veces de por qué nos hemos preguntado por qué somos tan así en matemáticas.
Pues
en
nada, a crear hojas de ruta y a seguirlas, pero vamos, a marcha martillo. Se me olvidó decir que la persona del Consejo Escolar fue la presidenta Dolores Berrial, que ahí, desde luego, se puso una medalla que yo le pongo.
Bueno, pues ahora a ver si los políticos se ponen la medalla y no nos cambian las leyes orgánicas de educación.
No, yo
cada vez que hay un cambio de gobierno.
Que esta vez el cambio llegue de verdad. Que
de
ese
verdad
pacto
que sí.
anhelado llegue por fin.
Luis, muchísimas gracias. De verdad,
hombre,
un abrazo fuerte. Ha sido hoy nuestro tiempo de análisis en este programa con Clínica Miranza Muñoz.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muñoz, ahora más cerca de ti.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
La Rambla Azul de la Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Afilox, afilado y venta de material de hostelería y peluquería, especialistas en afilado de todo tipo de cuchillos, cortadoras de embutidos y otras muchas herramientas. Visítanos en la Rambla Azul local 12 o contacta con nosotros en el WhatsApp 600-670-086.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recova al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
Mm. Mármoles Gestoso. Más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras interizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
No te olvides, carnavales, luz hogar es lo que vale. ¡Wow, shalala! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Wow, shalala! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Luz hogar!
En Herrera, en COPE, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García. Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Hoy es el día de los enamorados. Hoy es el día de los enamorados.
Hoy es el día de los enamorados, claro que sí, es 14 de febrero. Tengo a Brian Estupiñán aquí al ladito en el mercado de Nuestra Señora África, en los puestos de flores. Y tengo curiosidad por saber si hoy se han vendido muchas más flores que otros días. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cuál es la foto ahora mismo? ¿Ves mucho movimiento en esa floristería, ahí en la puerta del parque del mercado de Nuestra Señora de África?
Sí, efectivamente, ahora mismo estamos viendo muchísimo movimiento de personas con ramos de flores, con flores independientes, ¿no? Estamos viendo muchas rosas rojas y ahora mismo pues vemos un montón de gente circulando por este mercado Nuestra Señora de África con el claro objetivo de seguir enamorando un día más, no solamente por ser 14 de febrero, sino porque hay que enamorar a su pareja todos los días y la rosa pues es un símbolo de ese amor que han mantenido durante el tiempo.
Oye, ¿le has preguntado a la gente del mercado si celebran este Día de los Enamorados de una forma especial, ¿no?
Efectivamente, la gente aquí en Canarias no termina de celebrar mucho lo que viene a ser San Valentín. Es verdad que lo ven como un día especial, un día que se puede hacer algo diferente, pero generalmente no es que tengan un plan propiamente dicho. Lo escuchamos.
Venga.
Pues siendo miércoles no haremos gran cosa, pero sí que es verdad que al ser un día pues diferente, una fecha señalada, pues aprovecharemos para mimarnos, querernos un poquito más y darnos un cariño extra, pero sin mucha más historia.
Bueno, pues la gente que no termina de celebrar demasiado el día de San Valentín, por lo que veo. Oye, tú estás junto a uno de los responsables de los puestos de flores, ¿no?
Sí, estamos ahora mismo con Eva de León, que está aquí en el mercado, ¿no? La floristería, el jardín de Eva. Dame un segundito, que ahora mismo viene con nosotros, pero me ha contado ya que toda la mañana ha tenido bastante jaleo, que han venido pidiendo muchísimas flores. ¿Qué tal, Eva? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo ha sido la mañana de hoy?
Pues la verdad que bastante concurrida, bastante entretenida, porque la gente está demandando bastante lo que es la flor cortada, lo que son las plantas, sobre todo las orquídeas, que tenemos una variedad grande de orquídeas. Cymbidium, tenemos cambrias, tenemos paleopsis, tenemos un montón de variedades de orquídeas, incluso ramos de flor variados. La verdad que la gente está animada, sí. Hay mucha gente de paso y la gente está muy contenta, además está muy, muy entretenida.
¿Suelen venir más hombres o mujeres a pedirte flores?
En realidad más hombres. La cosa está con más hombres ahí pidiendo flores, sí. Son los que más están comprando.
Le escucho a mi compañero Guillermo García.
O sea que, buenos días, ¿qué tal? Somos clásicos en ese aspecto. ¿Siguen siendo los hombres los que más regalan flores a las mujeres, entonces?
Exactamente. Gracias a Dios todavía siguen existiendo los caballeros. Que no se pierda la costumbre y, sí. Bueno, y aquí estamos.
¿Y cuál es la flor más demandada? Porque hablabas de orquídeas, pero esto de las rosas rojas ya pasó un poco a la historia, ¿qué es lo que más se regala? A ver.
No, las rosas rojas se suelen vendiendo, es la que más se vende, de hecho. Uh-huh. Eso como flor cortada, digamos, sí. Y ya después como planta la orquídea.
Uh-huh. ¿Este es el día del año en el que ustedes más venden, Eva?
Pues se puede decir que sí, pero el Día de la Madre es más fuerte todavía.
El Día de la Madre.
El Día de la Madre suele ser más fuerte todavía.
Mm. Supongo que ustedes tienen fechas clave, ¿no? Las tres fechas clave son el Día de la Madre, el día como hoy de los enamorados y el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, ¿no?
Exactamente. También, bueno, en Navidad también, claro, con el tema de la flor de Pascua, pues también hay mucha mucha gente, ¿no?, en buscando lo que son todas las poinsettias y bueno, y se vende bastante también.
Oye, Eva, y más allá de estas tres fechas puntuales, ¿somos los canarios de regalar mucha flor o es una costumbre que se mantiene en el tiempo o se pierde?
Yo creo que sigue gustando bastante todo lo que es el tema relacionado con la jardinería, la flor y demás, sigue gustando muchísimo. Hay mucha gente con, pues, lo típico, hay un montón de gente con terrazas, con jardines, con balcones chiquitos que también ponen flores, e incluso flor de interior también se vende bastante.
Uh-huh. O sea, que somos muy de ir al mercado y llevarnos flores cualquier día con cualquier excusa, ¿no?
Exactamente, sí.
Uh-huh. Oye, ¿y en el caso de ustedes ha habido también incrementos de precios y todas estas cosas?
Pues no, nos hemos amoldado simplemente a los precios que tenemos habitualmente y seguimos con ello, vamos. Uh-huh. No vamos a encarecer más porque tampoco es cuestión de eso mismo, que la gente tampoco se disguste un poquito, ¿no?, con eso, ¿no?, que ya bastante ha subido la vida, pues nosotros nos mantenemos, digamos.
Sí, bueno, pues vamos a hacer un llamamiento a todos los románticos y románticas, que no sean solo hombres, que las mujeres también pueden regalar flores a los hombres, ¿no?, digo yo.
Exactamente, exactamente. Bueno, flores también me han comprado las mujeres, pero... se puede decir que hombre, más del doble.
Más del doble de hombres que de mujeres.
Más del doble de hombres.
Bueno, sí, bueno, sí. En ese aspecto seguimos entonces siendo un poquito clásicos. Eva, exacto, que vendas muchas flores en el día de hoy, ¿eh?
Pues muchas gracias y feliz día de los amigos, de la amistad y de los enamorados.
Muy bien, gracias, Eva.
Venga, muchas gracias.
Bueno, bien. Pues nada, estaba la gente poco habladora por lo que veo, Brian, en el mercado, ¿eh? ¿No querían contarte mucho el día de los enamorados o qué?
Les cuesta un micro, no todo el mundo está enamorado, desgraciadamente, y hay que decir que, bueno, no todo el mundo lo celebra, como bien dije antes, y al final, pues, es como una especie de complemento, ¿no? Uno tiene que enamorar a su pareja todos los días y el día de hoy, pues, prácticamente es como un detalle.
Desde luego que sí. Bueno, gracias, Brian.
Hasta ahora.
Hasta luego.
En este día lograré. Hoy es el día de los enamorados. Juntemos tu sonrisa y mi canción. Por un beso nuestros labios con amor tendrás por siempre mi corazón. San Valentín, yo no te olvido, porque su amor en esta fiesta he conseguido. Hoy es el día de los enamorados y solo lo que importa es el querer. Y por eso he de pedir que siempre vele por los dos y nos proteja San Valentín. Hoy es el día de los enamorados, con ansias y esperanzas.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¡Ay, el día de los enamorados! Hay alguno con el corazón hoy que se le sale del pecho. Bueno, nos ha mandado un querido oyente, además es de lo que prácticamente nos escribe muchos días, y yo se lo agradezco muchísimo, que se llama Lucio. Este mensaje rápidamente le hemos llamado. Buenos días, señor Guillermo. Los vecinos de Cho, Parque La Reina y Huargacho, desde que se produjo el incendio en la zona de compostaje, a diario sufrimos el humo a partir de las 8 de la tarde, puntualmente y sin fallar una noche. Por lo que hay que cerrar ventanas y balcones después de estar todo el día con calima y altas temperaturas en una situación insoportable. A ver si algún responsable lo oye y pone asunto. Gracias y un saludo desde este sur caluroso. Pues vamos a saludar al amigo Luso. Luso, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. ¿Cómo estamos?
Encantado, hombre, de saludarte, porque además nos escribes un montón, siempre nos mandas palabras canarias y te agradezco un montón que nos cuentes este tipo de cosas. Oye, Lucio, cuéntame por qué les llega este humo. Es decir, si el fuego está apagado ya esta semana, ¿por qué les llega este humo y por qué a partir de las 8 de la tarde?
Bueno, pues eso es lo que yo quisiera saber, Guillermo, porque aquí le preguntas a alguien del ayuntamiento o un mismo concejal que vive aquí en Huargacho, del ayuntamiento de San Miguel, y nadie sabe nada. Esta mañana mismo yo tuve que coger, yo voy en moto normalmente, Guillermo.
Sí.
La carretera general desde aquí, la carretera vieja, para ir hasta Guasa, y lo ves a diario. Esta mañana era algo exagerado. En la moto ya tú, y desde que sales ya no lo notas. Pero eso, ayer te pongo normalmente la hora, porque ayer justamente es que me senté yo a ver el partido de fútbol de Madrid, sí, eran las 8 de la tarde, sí, y tuve que cerrar la ventana.
O sea, que te sale una macera tremenda.
No, lo que sale, tú notas el humo.
El humo.
Lo que pasa que hay tanta calima ahora mismo aquí, no sabes tú si es la pero la, el humo, o sea, tienes que ser, tú estás, a lo mejor te acuestas, y es una mínima cosa, y de repente a las 2 de la mañana tienes que levantarte, porque tienes la casa ya oliendo al humo y cerrar toda la casa. Mira, para que te hagas una idea, yo tengo dos animalitos, tengo dos perros.
Sí.
Ellos están en una terraza ahora mismo de 26 metros cuadrados, o sea que están tranquilamente, tal. Bueno. Yo he tomado la determinación ya de por sí, uno es un cachorro y la otra ya es una. Ahora, los meto para adentro porque, sobre todo, la perra mayor, esto empieza a toser, y o sea, digo, no, que va. Vale.
Pero entonces que no... entiendo que es la mezcla de lo que los rescoldos que pueden quedar y lo que sea, que no sé, que me extraña, porque
claro, yo, con la calima también. No. Mira, de día tenemos la calima.
Sí.
¿Vale? De día ayer mismo yo me monté en el coche, en la parte de abajo de Bogacho, que lo tenía en la sombra, y el coche marcaba 29 grados. O sea, tú cierras la casa porque si encima te da sol, imagínate. Y cuando llega la noche, que la abres para coger un poco de fresco, resulta que te encuentras con el olor a humo. Y un humo que molesta, porque lo notas en la garganta y en los ojos, sobre todo. Yo, por lo menos, por mí, yo lo noto en los ojos, o sea, un pico increíble. Sí. Y eso está toda la noche, Guillermo. Eso está hasta las 5, hasta las 6 de la mañana. Yo sé si es que lo mueven, si es que eso queda un rescoldo, si es que están quemando porque tienen que quemarlo y eso quedó mal, pero es que aquí no sabe nadie nada. Los del Ayuntamiento de San Miguel te dicen que es lo de Arona dice que eso está ya más que controlado. Pues mire, alguien tiene que tomar una determinación. Yo para
escribir la planta del compostaje está en dentro del término municipal de Arona, no el de San Miguel, ¿no?
Sí. No, claro, pero tú te dirías, oye, mira, que me está llegando esto, no te puedes poner en contacto con Arona, a ver. No, y no, olvídate, o sea, llama usted a Arona, es lo que te comenta.
Yeah.
Eso no, hombre, los vecinos que en Guargacha se parten dos, una zona es de San Miguel y otra es de Arona.
Sí.
¿Qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? Pero todos vivimos en Guargacha. Eso no me vale, ¿verdad que no?
Claro, no, evidentemente.
Claro, es que ese es el problema. Y yo te digo, es puntual. Yo no sé qué es lo que están haciendo, si es que están removiendo, si es que están quemando eso porque tienen que quemarlo, porque eso no estaba en condiciones. Es que no puedo, o sea, lo que no puedo es decir, a decir algo que no sé, pero que efectivamente esto pasa a diario. Vamos, yo le dije incluso a un concejal de Arona, le dije, mire, pásese usted por allí, hombre, yo le invito a una cerveza. Pásese usted por aquí y para que usted vea a cierta hora el lo que molesta esto.
Vamos a preguntar nosotros en Internet Arona, a ver qué nos dicen.
A ver qué
respuesta nos da. Pero...
No, mira, y aparte que es insoportable, Guillermo, ¿eh? Que hay personas mayores que, y niños incluso con asma. ¿Vale? A mí me fastidia. Una pequeña broma, a mí lo que me fatiga es la sostenibilidad, el cambio climático que nos está metiendo a diario, que me parece muy bien, y que todo el mundo piensa en verde, pero piensa en verde en los bares, ¿vale? Cuando se toman las Heineken, porque sí. Todo el mundo se queja, todo el mundo dice, pero nadie toma medidas.
Yeah.
Eso es lo que el comentario diario que hay, yo, esto no es que no soporte, esto no sé cuál, y nadie, aquí nadie, es que nadie sabe nada. Es que nadie sabe nada.
Yeah. Bueno, entonces, vamos a preguntar pues, nosotros a ver qué nos dicen. A ver qué nos dice el Ayuntamiento de Arona y por qué realmente está saliendo este humo de esa planta de compostaje todavía. Y hombre, es que es lo que nos faltaba, lo que tú dices, encima de la calima que tenemos, que llevamos aquí
claro.
Un mes con calima, que esto es fatal para asmáticos, para cualquier persona, para alérgicos, etcétera, pues solo nos faltaba esto, ¿no?
No, es que llegas de noche, Guillermo, y tienes que cerrar tu casa. O sea, que no es broma, que tienes que ser. Mira, hemos llegado aquí a poner un ventilador pequeño que tenemos para que refresque la habitación, simplemente para que tener los animales mínimamente. O sea, como te digo todo, a mí me llamarán exagerado, me dirán que sí. No, mire, esto es lo que hay. Oiga, que estamos sufriendo alta temperatura, que tenemos una calima del 10 al 15 para arriba, y encima cuando voy a abrir la noche, cuando refresca, voy a abrir mi casa y me encuentro con el humo. Hombre, alguien tiene que tomar medidas y que no me digan, no, es que eso ha sido hoy puntualmente. No, puntualmente sí, no, hoy no, desde hace un mes, desde que se pegó fuego esto, señor. No es puntualmente, porque ya los responsables políticos te dicen, bueno, eso ha sido un día puntualmente. No, puntualmente todos los días.
Pues me lo anoto. Oye, pero vamos, me lo anoto con el compromiso, repito, delante de todos los oyentes,
claro.
de hablar con el Ayuntamiento de Arona, a ver qué explicación nos dan a este tema. Y te agradezco que nos hayas mandado el mensaje.
No, Guillermo, sabes que muchas veces te escribo, te digo algo, pero me, para yo coger el teléfono o mandarte mensaje y que me digan, por supuesto, porque esto es insoportable. O sea, no es quejarse por quejarse. Sabes que soy un cliente habitual tuyo,
sí,
bueno, de la COPE en sí, y que nunca, hombre, a lo mejor alguna crítica irónica o con un no, lo que sea, pero que jamás y nunca he llegado a tomar una determinación. Yo te digo, es que es insoportable. La verdad es que no lo aguantes.
¿Tú recuerdas un invierno como el que hemos tenido en el sur de la isla de Tenerife? ¿Lo recuerdas por alguna vez, Lucio, no?
No, no lo recuerdo. Sé que hace unos muy buenos años, hace pues por lo menos unos 25 años, yo llegué aquí por segunda vez al sur, después de estar más o menos como 3 años fuera, y sí que había fue por febrero más o menos, y hubo incluso calima también fuerte, pero fue un periodo, qué sé yo, 3-4 días y hasta luego. Ahora, esto es que cada bueno, estamos a 29 grados, ahora mismo,
sí,
ahora
sí,
mismo yo estoy... Ahora mismo yo estoy...
Estoy en 3-4 días, es que desde noviembre estamos así, o sea que no...
Estamos así, estamos y que se te vaya la calima 3 días y que te venga de repente...
Sí.
Sí, pero claro, la calima porque no... Nosotros decimos aquí, no, es que te viene la calima por el mar, te viene por el sur, no, pero la calima que te viene de fuerte, por el Teide para acá, de la parte alta, esa ya sabes que esa no se te va a quitar.
Lo que digo es, ¿dónde están los alisios? ¿Dónde están los alisios? Están desapareciendo. No, y claro. Si los alisios, nosotros somos África, literalmente.
Totalmente. Y si África se está secando, que tomen nota. Y que
sí.
Y el tema esta mañana que tocaba ahí Mayer Trujillo con el tema del agua, que para sí. Este hombre, que no me acuerdo, el agricultor, que no me acuerdo su nombre ahora, que siempre dice que no vas a beber con lo mismo. No es que beber con lo mismo, es que tiene que tomar medidas. Porque yo, sinceramente, no voy a meterme donde no me llaman, pero el gasto de agua a diario que hay aquí en el sur, con todo esto que está pasando... bueno, eso es otro tema que para tocar otro día, ¿eh? Esto es preocupante y ya le digo.
Lucio, muchísimas gracias por contarnos tu problema. Reitero, y vamos a ver qué nos dicen desde el Ayuntamiento de Arona. Así que ya, bueno, te contaremos, ¿vale?
Pues que haya suerte, gracias, Guillermo, y un saludo para todo el equipo. ¿De
gracias
acuerdo?
Y gracias, un abrazo, y gracias por estar siempre ahí. 11:31, venga, hacemos una pausita y estamos con nuestra sesión de Palabras Canarias, que se nos ha ido un pelín el tiempo hoy.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
El Cabildo de Tenerife mejora el transporte público. En 2024, las guaguas y el tranvía siguen siendo gratis. Recuerda que solo tienes que renovar tu abono de transporte mensualmente y realizar 30 viajes cada trimestre. ¿A qué esperas para desplazarte por la isla gratis de forma cómoda y segura? Apúntate a la movilidad sostenible. Cabildo de Tenerife.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Cambia tus ventanas y mejora tu hogar con Metal García. Tu nueva tienda Ventanas Cortizo en Tenerife. Te asesoramos y hacemos realidad tu proyecto. Visítanos en Plaza San Juan Bautista La Salle 5 en Santa Cruz. Ventanas Cortizo Metal García. Tu tienda de ventanas en Tenerife.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo... que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Bueno, vamos a ir con un pelín de retraso sobre nuestro horario habitual con las palabras canarias que nos trae Maricruz Domínguez y en la que ustedes, pues amigos oyentes como Lucio, por ejemplo, que todos los días o muchos días nos escribe, 6-10-10-80-11. Seguimos empeñados en recuperar todas las palabras canarias que forman parte de nuestro acervo cultural. Maricruz, cuéntame qué palabras me traes hoy.
Cuéntote.
En este Día de los Enamorados. ¿Alguna que tenga que ver con el amor? No.
No.
No, bueno.
Eso vale. en otro momento.
A ver si encuentro yo alguna con el amor por aquí.
Cabo.
Ristra
de ajos y cebollas. En los barcos es cualquier cuerda que se llama cabo, pero
sí.
En los barcos dicen que la única cuerda que hay allí es la de los relojes.
Sí.
Bueno, pero cabo en canario es ristra de ajos y cebollas.
Vale.
Burgado. En la península se llaman vígaros. Y es una especie de pequeño caracol comestible, pero con grandes dificultades.
Sí, señor.
Porque no
¿Y en la península se llaman vígaros los
burgados? Vígaros. Guanajo. Bobo.
Hombre guanajo.
Simplón.
O guanaja.
No toques el tema ese.
No, pero puede ser guanajo o guanaja.
Bueno, pero tú lo das por supuesto, pero lo... Guanajo.
Vale.
Bobo y simple.
Bien.
Arrufar. Murmurar. Cuando ves a dos...
Arrufando.
Están arrufando.
Es que están murmurando.
Arrufando.
Vale.
Cantanera. Cántico o serenata.
Bien.
Colocado. Drogado o bebido. Está colocado. Contra. Contra es un timple en La Gomera. De una especial. Chiquilicuatre, mequetrefe y cobardón. Chiquilicuatre.
Y cobardón.
Y cobardón, las dos cosas.
O sea, tiene que ser mequetrefe y cobardón. Si es mequetrefe solo, no puede ser un chiquilicuatre.
Este es muy gracioso. Chirre, vino de mala calidad.
Sí.
Mejor no beberlo.
Mejor no beberlo. Punto. Mejor no, no beberlo.
Chupido, escuchumizadísimo. Este tipo está chupido, está escuchumizado.
Ah, chupito no, chupido.
Chupido, escuchumizado.
Bien.
Denque, contracción, desde qué. Denque, denque yo te vi, denque yo. Despelotar, desnudar. Y más nada.
Esto es un despelote. Mira, he dicho que si no traía ninguna palabra con respecto al Día de los Enamorados, y hay dos oyentes que nos mandan la misma palabra. Dice, enchochado, que es estar enamorado.
Sí. Bueno.
Hombre, estar enchochado
es
estar enamorado de alguien, Maricruz, una expresión una... coloquial canaria.
Pero de una mujer.
De una mujer.
Claro.
Bueno, a ver, una mujer también puede estar enchochada de un hombre, ¿no? Digo yo, ¿o no? ¿O tiene que ser de hombre a mujer?
Bueno, yo ese tema lo voy a dejar para más adelante.
Bueno, pues estos oyentes tienen toda la razón del mundo. Cuando decimos estar enamorado es estar enchochado.
Sí. Colgado también.
Estar colgado. Claro, efectivamente. Bueno, otro oyente dice, además fíjate, con bastante gracia, dice, estar enchochado se puede referir a pibe y piba, que también son dos palabras canarias,
sí.
Dice por aquí, por cierto, piba también puede ser otra cosa que tiene que ver con el campo, como bien saben,
sí,
efectivamente,
bien,
la piba.
Motito rara, sí.
Sí, la motito que hay en el campo. Piba y piba realmente, hombre, no sé si es canario, pero desde luego los canarios lo decimos mucho,
hombre.
¿No? Los argentinos son los que más lo dicen, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? Este es mi pibe y esta es mi piba, también podemos decir. Lo decimos mucho los canarios. Y otro oyente que dice, hola, buenos días, Guillermo Maricruz, palabra canaria, pufo. Vaya pufo me han dejado, por ejemplo.
Sí,
efectivamente.
Un tranque.
Un tranque. Un pufo, ¿cómo te da? Un tranque, en fin. Llámenlo como quieran. El amigo Lucio veo que está escribiendo, y además Lucio siempre tiene bastante ingenio, así que te esperamos, Lucio, a ver si nos mandas una palabra canaria o no. Bueno, ahora si no la vamos leyendo. 11:37, venga, seguimos en directo.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Hoy es miércoles de ceniza, comienza la cuaresma, empezamos también a pensar en la Semana Santa, aunque nos queda la piñata del carnaval todavía, pero Ya saben que el calendario litúrgico indica que en este miércoles de ceniza pues comienzan esos 40 días hasta la llegada de la Semana Santa, hasta la llegada de Viernes Santo. Y hoy ha tenido lugar la presentación, como es habitual, del programa de la Semana Santa Lagunera, que pasa por ser pues la más señera de nuestra isla. En todos los municipios se celebra la Semana Santa, pero ustedes saben que la de la Laguna pues tiene un sabor especial, ¿verdad? En esa presentación ha estado nuestro compañero Carlos Pérez. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
¿Con qué novedades así destacables podemos comentar, Carlos?
Pues mira, comentarte que se ha presentado el cartel y el programa de actos de la Semana Santa Lagunera. Como decimos, estamos en la Catedral de la Laguna, aquí ha tenido lugar esa presentación hace escasos minutos. Y comentar que el autor del cartel de este año es Miguel Rocha. El autor ha señalado que con este cartel ha querido mostrar el rostro de Jesús, sí, en primer plano, a través de la técnica del grafito. La verdad que es un cartel que es muy llamativo, ha levantado mucho la expectación de las personas presentes hoy aquí en el
mira templo. A ver si va a pasar como en Sevilla ahora, no me vayas a asustar, Carlos.
No, es un
es tradicional, ¿no? Es una imagen más tradicional.
Sobrio. Sí, sí. Como te digo, en primer plano el rostro de Jesús, sí, mirándonos a nosotros, está hecho en blanco y negro, y el autor comentaba que ha querido un poco desligarse de esa idea de martirio, de sufrimiento, y hacerlo un poquito más cercano, un rostro de Jesús que nos mira con amor, con mucha delicadeza, con mucha ternura. Es verdad que está presente la corona de espinas también, pero ha querido sobre todo centrarse en esa idea de amor, de ternura de Cristo, que nos mira pues al fondo de nuestros corazones, ¿no?
Bien, bien. ¿Algún detalle más del programa que podamos destacar, Carlos?
Bueno, comentar que el domingo 24 de marzo será ese pórtico de inicio de la Semana Grande Lagunera, el domingo 24 de marzo, Domingo de Ramos, ese día en el monasterio de Santa Clara de Asís, a las 10 de la mañana será la bendición de palmos y olivos, y seguidamente pues tendrá lugar la procesión, la tradicional procesión con los palmos, con los olivos, hasta la iglesia de la catedral, donde a las 11 de la mañana el obispo Nibarín se presidirá la Eucaristía, como decimos, en ese pórtico de inicio de la Semana Grande Lagunera.
Muy bien. Oye, no sé si tienes por ahí cerca, lo estamos llamando a su teléfono móvil, pero nos da sin cobertura Juan Antonio Pérez, al presidente de la Junta de Hermandades.
Vamos a ver si le robamos un minutito. Lo tenemos aquí a nuestro lado, Juan Antonio. Muy buenos días, le paso con Guillermo de la COPE.
Bueno, hola, buenos días, Guillermo.
En directo, don Juan Antonio Pérez, presidente de la Junta de Hermandades. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy contento. Pues el acto de presentación del cartel de la Semana Santa ha sido multitudinario. Bueno, nos ha sorprendido la presencia no solo de autoridades civiles, militares, sino del público y de hermandades en general.
Desde luego que sí. Bueno, obviamente comenzamos ese domingo 24, Domingo de Ramos, nos contaba nuestro compañero Carlos, con esa procesión de los palmos y los olivos, y después la Eucaristía presidida por el obispo de nuestra diócesis, ¿no?
Efectivamente, sí. Aunque okay, la semana anterior, el domingo quinto de Pasión, sabes que hay ya dos procesiones en la Laguna, el Rescate por la mañana y el Cristo de Burgos por la tarde.
Sí.
Y ese es el pitoletazo. Después ya la Semana Grande, que empieza, como bien dices, el Domingo de Ramos.
Se prevé, como siempre, una Semana Santa muy concurrida en San Cristóbal de la Laguna, ¿no?
Sí, efectivamente, sabes que hay un calendario de procesiones y de cultos y liturgias, y a eso le añadimos la obra social. Este año, sabes, vamos a hacer la primera carrera solidaria, ya sí, vamos a dedicar a la enfermedad de la ELA, la donación de sangre como es tradicional, conciertos, recogida de alimentos, bueno, una serie de actividades, tanto litúrgicas como sociales, caritativos sociales.
¿Cuándo va a ser esa recogida de alimentos?
El Jueves Santo, el Día del Amor Fraterno, al mediodía, toda la mañana en la Plaza de la Concepción. Lo hacemos siempre el Jueves Santo, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde en la Plaza de la Concepción.
Para los menos conocedores de la Semana Santa en San Cristóbal de la Laguna, al que nos esté escuchando y no sepa realmente, ¿qué dos, tres citas le diríamos, Juan Antonio, que no se puede perder?
Bueno, no se puede perder, como bien dijiste, es el Domingo de Ramos, no se puede perder la madrugada, y después para allá, vamos, diríamos el estampido final es la procesión magna del Viernes Santo y la procesión del silencio que cierra ese día a las 10 de la noche cuando toda la laguna se apaga, solo todas las cofradías, hermandades y cofradías, que somos ya 27, sí, que reúne la Junta de Hermandades, pues salimos de la catedral y acompañamos al Santo Entierro hasta Santo Domingo. Esa es una procesión que impresiona por el silencio.
Sí. Eso te iba a decir, Juan Antonio, la del silencio y la procesión magna son dos procesiones en las que la emoción se nota, se ve a flor de piel, ¿no?
Efectivamente, es donde las personas se acercan, esperan todo ese año, el año, para dedicar a sus titulares, y esa devoción y esa característica que nos a la laguna, pues el silencio, el recogimiento, el respeto.
Desde luego que sí. Bueno, tiempo tendremos a hablar durante la cuaresma de todo lo que se nos avecina en la Semana Santa en, bueno, pues en todos los municipios, por supuesto, en esta isla, pero como digo, con esa especial emoción con la que se vive habitualmente en San Cristóbal de la Laguna. Juan Antonio Pérez, presidente de la Junta de Hermandades, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Gracias, Guillermo, a ustedes y a la COPE por siempre estar ahí.
Hasta luego. 11:44. Tenemos que irnos al Canaima en un momentito, después de unos mensajes publicitarios. Venga.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Bueno, Maricruz, mira, esta tarde...
Bueno, no, buenísimo.
Buenísimo. Te puedes ir a almorzar ahora al Canema, si tú quieres, ¿eh? Después te vas y te vistes de viuda y te vas al Entierro de la Sardina, o sea que tienes el plan completito en el día de hoy. A ver, ¿qué menú tienen los amigos del Canema, Maricruz? Que
pues
tengo hambre ya, venga.
Como siempre, potaje de lentejas y ensalada de pollo y cangrejo.
Bien.
Y de segundo, paella de marisco y tallarines con champiñón y jamón. Buenísimo.
Y una paellita marisco.
Y natilla con vainilla.
Y natilla con vainilla.
De postre. Puedes elegir. Luego tienen esas sugerencias del día que siempre me unuila a la mira. Ensaladilla, bueno, bacalao, albóndigas, muslo de cerveza, muslos a la cerveza.
Muslo a la cerveza de pollo.
Una cosa el muslo y otra cosa la cerveza, por separado. Y de carne, solomillo de cerdo. Tienen de todo. Tienen toda clase de platos canarios, toda clase de tortillas que te las hacen sobre la marcha. Los jugos son buenísimos. Las ensaladas son increíbles. ¿Qué más quieres?
Las croquetas de chernes, que tanto te gustan.
De lo que sea. Las croquetas son buenas porque han cogido el punto a la bechamel y le pueden hacerlo de lo que sea. Buenísimo todo, buenísimo. Y de postre panacota.
¿Panacota?
Panacota, que
madre mía.
Además,
entre la natilla y la panacota voy a poner yo bueno, ¿eh?
Una cosa u otra.
Y
de pescado tienen cherry.
Bueno, pues claro que sí, el restaurante Canadema, que ya saben, está el Polígono Costa Sur. Y estos días de carnaval, oye, que te das un saltito, estás en un pispás ahí porque te vas en coche, aparcas perfectamente, coges un taxi, lo que tú quieras, en el restaurante Canadema. Repito, en el Polígono Costa Sur.
Exuberancia de esa tierra generosa. En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses, la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que ha recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales. En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Te voy a poner en situación. Alguien se hace con tu DNI, lo escanea a todo color y se dedica a estafar a otros en tu nombre. Vaya gracia, ¿eh? Pues es lo que le pasó a un empresario sevillano. Lo primero, ¿cómo consiguieron hacerse con el DNI de este hombre?
Normalmente estos son mafias organizadas que se dedican a la venta de datos y bueno, pues en cualquier sitio que haya entregado.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Exigirse a uno mismo puede sacar lo mejor de nosotros. El problema viene cuando ser muy perfeccionista afecta a la estabilidad emocional. O sea, hay casi 3 millones de españoles que son perfeccionistas hasta el extremo, cuyo miedo al fracaso les impide vivir con normalidad.
Miedo, y digo miedo a perder el control, a dejar de ser uno mismo y a no conseguir esa excelencia. Además,
escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
11 y 50, vamos con una nota de voz que nos envía un amigo oyente también sobre el tema del humo en la zona de la planta de compostaje. Vamos a escucharlo.
Hola Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. Mira, asunto del humo y el olor a humo que se detecta todavía en la zona cercana al vertedero. Tengo un amigo que vive en la zona de Orotianda, que está como a un kilómetro del vertedero, y dice que es verdad que hace 4 o 5 días el olor a humo es tremendo, ¿no? Huele muchísimo a humo y a cosa quemada, pero él no detecta humo. Realmente el humo no se detecta, es como el olor lo que realmente se nota en la zona, y dependiendo si el viento rola hacia un lado o hacia otro, pues me imagino que lo notarán más en Guargacho o en otras zonas del entorno. Pero más que humo, que no se ve, porque este amigo vive en línea recta y vamos, está muy cerca del vertedero, y el humo no se ve en ningún momento, pero sí un fuerte olor.
Bueno, pues le agradecemos mucho a este oyente la aclaración. En cualquier caso, insisto, como le dije antes al otro oyente, a Lucio, vamos a preguntarlo en el Ayuntamiento de Arona, pero efectivamente pues puede ser que todavía quede ahí algún tipo de rescoldo, de ceniza, que puede producir ese olor. Le agradezco, insisto, muchísimo la aclaración a este oyente. Bueno, me quedan solo 8 minutos, pero hay un temita que no quería dejar fuera de la escaleta que hemos preparado para hoy, porque creo que vamos a tener un problema los próximos años aquí en la isla de Tenerife. Ustedes recordarán que en los años 90... el Cabildo Insular puso aquel plan de Tenerife de Campos en Verde, gracias al cual el Cabildo, y recuerdo la Federación Tinerifeña de Fútbol, entonces presidida por Juan Padrón, pues se construyeron la práctica totalidad de campos de césped que tenemos ahora mismo en la isla de Tenerife, ¿no? Pero ha llegado una normativa de la Unión Europea que obliga en pocos años, en concreto creo que hay un plazo de 8, a eliminar el caucho, que es el material fundamental con el que se fabrica este césped artificial por su grado altamente contaminante. Ya saben que en este nuevo siglo pues valoramos otra serie de cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente y con la sostenibilidad que no se valoraban en ese momento. Uno de los municipios que más campos de fútbol tiene ahora mismo en esa situación es La Laguna. Voy a saludar al primer teniente de alcalde y al concejal de deportes, que es Badel Albedo. Badel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Guillermo, buenos días. ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. Badel, ustedes creo que tienen hasta 14 campos de fútbol de césped artificial, ¿no?
Tenemos 14 de fútbol 11 y 10 de fútbol 7.
que son unos cuantos, evidentemente.
Si no me equivoco, somos el municipio de la isla pues con más campos de,
el que más
de fútbol en la isla.
Efectivamente, por eso quiero llamarles a ustedes, Badel. Badel, ¿y qué solución tiene todo esto? Porque sustituir el césped artificial de todos esos campos de fútbol no creo que sea fácil ni barato, ¿no?
No, en un principio la verdad que pues es complejo, pero a la vez teniendo el plazo que se ha dado y teniendo en cuenta que no es un problema de material, sino también de medida, pues ya los fabricantes y, por así decirlo, los proveedores que surten a los campos de fútbol, pues ya están trabajando con otro tipo de materiales y están pues en las pruebas finales de saber cuál es el mejor material para sustituir al caucho. Nosotros en La Laguna tenemos un plan de acción y el plan de acción pasa fundamentalmente y aprovechando que, como dice el dicho, el Pisuerga pasa por Valladolid,
sí.
En el 2025 sustituimos ya 6 campos de fútbol, vamos a hacer el cambio y ya en los pliegos técnicos, pues evidentemente tendremos que poner y comprometer a los que nos instalarán los campos de fútbol pues con este nuevo material o estos nuevos materiales que permitirán pues cumplir, entre otras cosas, con la Agenda 2030 y sobre todo pues con contribuir con esto de la sostenibilidad que tan necesario es en estos tiempos que corren.
Porque esto os voy a decir, Badel, que lo pagan ustedes, quiere decir, aunque en su momento fuera el Cabildo el que impulsara este plan, ya los campos son de gestión absolutamente municipal,
sí,
obviamente.
La gestión,
¿no?
Efectivamente, de hecho hace poco hemos cambiado el campo de fútbol de Ofra y también el campo de fútbol de Taco, que si bien es cierto se ha puesto el material con anterioridad, en el mismo contrato venía el mantenimiento y estamos en negociaciones para que dentro de ese mantenimiento también se incluya la sustitución de este material y creo que va a ser posible, con lo cual La Laguna podemos decir que en el 2025 más del 50% de nuestros campos ya estarán cambiados. Bueno. Y a partir de esta fecha pues seguir estudiando, una vez que yo creo que ya avance este año y el año próximo, yo creo que ya tendremos el material definitivo con el que podremos sustituirlo, porque se barajan varios, como la corteza de coco, las pipas de aceituna, mezclar arena con el tamaño del caucho mayor de 8 milímetros. Sí, yo también, y la corteza de coco. El problema de estos materiales es la flotabilidad, que cuando llueve pues flota. Entonces es un poco un mundo interesante, pero a la par que necesario.
Pero entonces, los que se van a poner ahora en 2025, que me dices que podemos llegar al 50% de La Laguna, ¿de qué material va a estar hecho ese césped entonces?
Pues nosotros estamos ya con la redacción de los pliegos técnicos, y los pliegos técnicos van de la mano con las empresas que ponen estos campos de fútbol para que cumplan con la normativa. ¿Cuál es la normativa? No sabría decirle, porque no la normativa, sino cuál es el material, no sabría, porque por ahora lo están estudiando. Al final, si no se puede con uno o con otro, se recurrirá a la arena. Hay una arena sintética, además, que se mezcla con un producto parecido a la sal, que no llega a ser sal, que sustituirá a este caucho y permitirá, pues como decíamos al principio, ¿no?, contribuir con cumplir con la normativa.
Pero será igual, a ver, evidentemente un césped artificial nunca es igual que un césped natural, pero quiero decir, tendrá el mismo aspecto, por decirlo así, no sé si es una pregunta muy técnica, pero me genera curiosidad el asunto, Badel, quiero decir.
El mismo, lo único que requerirá seguramente de un mantenimiento mayor,
sí.
Y al final los céspedes, tal y como, por ejemplo, los ejemplos cercanos, los que acabamos de poner en el campo municipal de Sebastián Hernández, el de Ofra o el de Taco, son céspedes que pasan por césped natural. Es increíble cómo ha avanzado la tecnología y cumplen con la normativa, es por categorías y cumplen con la normativa FIFA, que podría albergar incluso competición europea estos céspedes. Entonces ya los proveedores y los propios fabricantes están trabajando ya no en el césped, porque el césped va a seguir siendo exactamente el mismo, sino lo que sustenta el césped en cuanto a amortiguación, porque no deja de ser un material que se pone el caucho para amortiguar y que se pueda competir y evitar el riesgo de lesión.
O sea que al final lo que importa, digamos, al deportista es que la sensación de deportista va a ser similar al de césped que teníamos hasta ahora, vamos.
Sí, seguramente. Yo me imagino, yo que he podido practicar el fútbol, cuando Adeje en su día puso el césped artificial, tenía una arena que el problema era cuando te caías, porque no era el caucho, sino el raspón que se te quedaba, porque también estaba incluida una especie de sílice o de sal, no sé exactamente,
claro,
decirle qué material era, que lo que hacía era un poco más dolorosa la caída.
Claro.
Pero vamos, la práctica del deporte y las garantías para poder practicarlo son exactamente las mismas.
Muy bien. Pues duda aclarada. Esperemos que haya una solución para los próximos años, para los otros 50% de campo. Valer Albelo, concejal de deportes del Ayuntamiento de La Laguna. Muchísimas gracias, amigo. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Y desde que sepamos el material de que estará hecho, pues iremos dando luz a este nuevo episodio del deporte.
Macho, gracias lo de las pipas de la aceituna. Vamos a ver qué pasa. Gracias,
sí, Valer. Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, pipas así no lo sé, pero yo mi tapita de jamón de mendozano no la perdono, que llegue a las 12 del mediodía, porque es un producto elaborado en Canarias, 100% fresco. Justamente, al estar elaborado aquí en Canarias, el tiempo es el que se elabora hasta que llega a su mesa menor. Y por eso, Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Con Yerno vamos hoy. Recuerda que sigues informado ahora con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía Cope.